Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 17 de octubre. En esta ocasión, el Hospital Civil de Guadalajara nos ha convocado, nos ha invitado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del Foro de Salud Jalisco. Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura. En el presidium nos hace favor de acompañarnos el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara y coordinador del Foro de Salud Jalisco. Muy buenos días, doctor. También es un gusto darle la bienvenida a esta casa de estudios a la doctora Hilda Márquez Villarreal, coordinadora estatal de calidad de la Secretaría de Salud Jalisco y coordinadora del Foro de Salud Jalisco. Muy buenos días, doctora. Saludamos con mucho gusto al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días, doctor. En un momento más se incorporará con nosotros el doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Vamos entonces ahora a iniciar esta rueda de prensa, no sin antes saludar a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y también ahora en Facebook. Muy bien, vamos entonces a escuchar con atención la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por atender a esta invitación en la que un servidor, la doctora Hilda Márquez Villarreal, ambos directores también de los Hospitales Civiles de Guadalajara y el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, queremos anunciarles la realización del Foro de Salud, Diagnostiquemos la Salud, Propongamos una Cura, que para el caso del estado de Jalisco tendrá verificativo el día 24 de octubre del año en curso, insisto, 24 de octubre del año en curso, en el Auditorio Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este foro de salud forma parte de una serie de eventos de la misma naturaleza, uno por cada estado de la República Mexicana. Son 32 foros de salud que está organizando el Senado de la República en su 64ª legislatura y tienen como propósito identificar propuestas que provienen de la ciudadanía, que provienen de los profesionales de la salud, que provienen de diversas instituciones para ser integradas dentro de 6 ejes temáticos que a su vez sirvan como elementos importantes a considerar para el fortalecimiento del sistema de salud en México y que sirvan de base para la integración de políticas públicas en salud para la próxima administración federal. Es de esa manera que la doctora Hilda Márquez y un servidor hemos sido invitados a participar como coordinadores de este foro de salud en el estado de Jalisco. Y el primer motivo de esta convocatoria e invitación a nuestros amigos de los medios de comunicación es precisamente que por su conducto se pueda extender la invitación a la ciudadanía, a los profesionales de la salud, a las academias, a las diversas universidades públicas y privadas, a los colegios, sociedades y asociaciones de profesionales que seguramente tienen mucho que aportar en términos de políticas importantes para la salud individual y colectiva. Ya hemos hecho una convocatoria a través de redes sociales, a través de comunicados por vía electrónica a muchas de estas instituciones, incluidas hospitales privados, asociaciones de profesionales, como antes lo he señalado. Hemos venido teniendo una buena respuesta en cuanto al número de trabajos que se han incorporado a plataforma electrónica que para ello está dispuesta, pero queremos que esta extensa consulta logre impactar en cuanto a que las diversas propuestas sean en su momento incorporadas para el fortalecimiento de ese sistema de salud en México. Yo hago esta entrada de inicio pidiéndole amablemente a la doctora Hilda probablemente que nos dé más detalles en relación a los ejes temáticos que estarán integrando estos foros de salud y las plataformas a través de las cuales se pueden incorporar las propuestas, los trabajos, que serían tanto propuestas interesantes para el poder legislativo y para el poder ejecutivo en la integración de políticas públicas.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Entonces, escucharemos la intervención de la doctora Hilda Márquez Villarreal.
Buenos días, muchas gracias a todos, aquí a los caballeros que me acompañan en el presidio, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Pues bueno, ya el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez les anunció el evento que tenemos el honor y la fortuna de estar coordinando aquí en Jalisco, siendo un brazo coordinador también desde el Senado de la República. Agradecemos la oportunidad que nos brinda tanto la Coordinadora Nacional de los Foros de Salud, la senadora Cora Cecilia Pinedo, y también el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, que en nosotros se han apoyado para la integración de este foro estatal. Como bien ya nos comentó el doctor Héctor Raúl, el foro tiene la finalidad de integrar la participación de todo el sector salud y de todas las personas que están relacionadas con el funcionamiento del sistema. Y esto es una responsabilidad importante que tenemos todos los que estamos integrando el sector salud, y con esa finalidad vamos a invitarlos a que debatamos en 6 ejes principales. Estos ejes cabe destacar que han sido determinados por el mismo Senado de la República, y todos los foros estatales que se están realizando de manera simultánea en estas semanas están conversando y están también haciendo un análisis en torno a estos 6 ejes. Entonces, todo el país estará platicando alrededor de la falta de una base de datos única nacional, incluyendo el expediente clínico, con algunas reflexiones relacionadas al respecto al funcionamiento del expediente clínico, la integración que debe tener este expediente clínico, el funcionamiento y el seguimiento que debe mostrar el expediente, que sigue siendo un reto para los sistemas de salud, el apego normativo y la evidencia que debe tener para el tratamiento de los pacientes. El eje número 2 se refiere a la cobertura. La cobertura desde el punto de vista de la integración también de los niveles de atención de los distintos sistemas de protección social en salud que existen en nuestro país, y también del acceso que tienen estas personas que ya están aseguradas de alguna manera con algún sistema de protección social en salud. El tercer eje es la debilidad en el diseño de políticas públicas. Este eje se refiere justamente a la preparación, la planeación y la integración funcional y operativa de los niveles de atención en función de la continuidad de los cuidados que deben tener los pacientes y las personas, entendiendo la salud justamente desde la perspectiva de la prevención, pero también del mantenimiento de la salud. Esto es importante. Aquí se incluye también en este eje la formación de los profesionales de la salud, que es un tema muy importante para la aplicación también de los servicios de salud, algunos incentivos, por ejemplo, para pacientes y familias en la prevención de enfermedades, y la vinculación que puede tener esto con los presupuestos, con el financiamiento de los servicios a nivel institucional. El cuarto eje es el déficit de infraestructura hospitalaria, que se da en todos los niveles de atención y se refiere a la capacidad instalada que tenemos en los servicios de salud, en las instituciones, y a la integración también que deben tener. Muy interesante que los cuatro ejes hablan del funcionamiento integral en los niveles de atención y también entre las instituciones. En este eje de déficit también habla de las innovaciones, de la efectividad que podemos asegurar desde las instituciones de salud para el seguimiento de los pacientes, sí a los que están en hospitales, pero también al seguimiento que debemos hacer como responsables de la salud en el seguimiento en casa, el tratamiento ambulatorio, la atención domiciliaria, el seguimiento a los pacientes crónico-degenerativos, que no necesariamente se da únicamente en los servicios de salud. El cuadro básico, las claves de medicamentos, la utilización de genéricos, por ejemplo. En el quinto eje, la desagregación y parcialización. Este se refiere precisamente a que cada institución atiende a los afiliados que le corresponde o a los derechohabientes que tienen y debatir al respecto de cómo podemos lograr integrar estas instituciones desde las capacidades instaladas que tiene el sector público y el sector privado desde los distintos puntos de vista. Y por último, el eje 6 se refiere a la ineficiencia e inequidad de la política de subrogaciones. Se refiere a definir los protocolos de atención, los servicios de salud que deben tener las instituciones públicas y privadas, la acreditación y certificación tanto de instituciones como de profesionales de la salud, el tema de las compras y adquisición de insumos y equipos y los mecanismos que se deberán implementar al respecto. Todo esto analizado desde la perspectiva de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro sistema, los retos que tenemos como sector salud y poner en la mesa precisamente estos 6 grandes grupos para que todas las personas puedan opinar, participar y motivar en el análisis y la proyección hacia el próximo Programa Nacional de Salud. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay dos puntos importantes. Tenemos dos fases. Una es la consulta ciudadana a través de las plataformas virtuales, como ya les comentó el doctor Héctor Raúl. Estas plataformas ya están abiertas, es una plataforma estatal y una plataforma nacional en la que les pedimos agregar sus propuestas. Tiene dos partes este formulario, una parte de datos generales y otra parte en donde pedimos hagan de una manera muy clara cuál es la propuesta en función del eje que les interese participar. La segunda fase de esta consulta y de estos foros estatales es el evento que tendremos el 24 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En ese foro contaremos con la presencia de integrantes del Senado de la República, autoridades estatales, y se presentarán justamente la integración de todas las opiniones y aportaciones que se recibieron en la primera fase, en la consulta virtual, y ahí vamos a integrar la propuesta estatal. De eso se trata el evento, los eventos que estamos coordinando, y les pedimos precisamente su ayuda en la difusión y también en la cobertura de las actividades que estaremos desarrollando porque son de suma importancia para Jalisco y también para el país.
Muchas gracias, doctora Hilda Márquez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, como siempre, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Buenos días. Rocío López de Notisistema. Si nos pudieran decir nada más o especificarnos los horarios, la plataforma, que también nos digan cómo acceder a ella, si solo será para los médicos y trabajadores de la salud, enfermeras y demás, que nos especificaran esto para la invitación, ¿no?
Las plataformas están abiertas desde hace aproximadamente una semana, Rocío. Van a permanecer abiertas durante los próximos días, prácticamente hasta el día 22 de octubre. Es probable que continúen abiertas por más tiempo, pero el 22 se pretende hacer un corte de los trabajos recibidos en la plataforma digital con el propósito de que sean entonces integrados a o seleccionados hacia los ejes a los que acaba de hacer referencia la doctora Márquez, y de esa manera, en el foro presencial del día 24, poder hacer en la presentación referencia a esas propuestas recibidas en la plataforma. Estamos pidiendo que para el foro del día 24 las personas procuren llegar al auditorio con una media hora de anticipación, con el propósito de que se registren al llegar y de esa manera se pueda seguir interactuando en el futuro. De igual forma, sabemos que quienes suben propuestas a la plataforma, por principio de cuentas, habrán de recibir una constancia de participación por parte del Senado de la República. Segundo, se tendrá la posibilidad de seguir interactuando para, en su momento, la necesidad de ampliar conceptos sobre alguna de estas propuestas, que seguramente todas ellas tendrán puntos muy interesantes y aportaciones muy interesantes. En general, así es como está diseñado por el momento el que corresponde al estado de Jalisco. Ya en algunos estados de la República iniciaron los foros desde la semana pasada. Se tiene previsto que los foros concluyan el día 25 de octubre, porque precisamente después se habrá de presentar las conclusiones de prácticamente todos los foros en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República los días 30 y 31 de octubre del 2018. Eso es lo que se tiene previsto. Y bueno, una de las opciones para el acceder al link de las plataformas a donde habría que subir trabajos, se puede conseguir si se accesa, por ejemplo, a la página del Hospital Civil de Guadalajara, que es www.hcg.udg.mx. Al abrir la página aparece la información del Foro en Salud del Estado de Jalisco y, bueno, se da link a la plataforma correspondiente. También se puede acceder a forosdesalud.org, y también ahí se tendrían las ligas disponibles para poder accesar trabajos. Por ejemplo, se piden algunos datos de identificación elementales, y luego viene un apartado en donde 300 palabras serían las que integrarían esa primer propuesta. Y vuelvo a insistir, la posibilidad de después seguir teniendo contacto con quien ha estado haciendo esa propuesta en caso de requerir información ampliada, ¿no? Pero en general, así está previsto lo relativo a horarios y a la manera de participación.
La siguiente pregunta.
Darío Pereira, del diario NTR. Dos preguntas. En principio me gustaría saber quién o qué instancia sería la encargada de sistematizar esta información que se genere en el foro, de generar una especie de conclusiones para presentarse en el Senado de la República, en el foro nacional. Y en segundo término, si es que ya han recibido trabajos, ¿cuál es el eje de estos 6 que se enumeraban que más atención ha llamado, y si no se han recibido trabajos, cuál creen que sería por las condiciones del Estado?
Es, Darío, de la siguiente manera. Una vez concluido el foro presencial, un equipo integrado por varios académicos, pero coordinado tanto por la doctora Hilda Márquez como por un servidor, que hemos sido invitados a coordinar por el Estado de Jalisco, estaríamos integrando conclusiones de las presentaciones de los 6 ejes temáticos. Esas conclusiones estaríamos entregándolas a la Comisión de Salud del Senado de la República, que es la instancia organizadora de esta actividad democrática a nivel nacional. Y, a su vez, el Senado de la República estaría el día 30 y 31, como lo hemos expresado antes, presentando las conclusiones en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Entonces, se estarían recogiendo conclusiones de los 32 estados de la República, clasificadas en 6 ejes, que seguramente deberán tener en consideración tanto el Poder Legislativo como en su momento el Poder Ejecutivo de la próxima Administración Federal para la Integración y Fortalecimiento de Políticas Públicas en Salud. Es más o menos la ruta que se tiene prevista.
Perdón, Andrés Mendoza de Televisa. Me imagino que al ser un foro nacional no es el mismo caso Oaxaca que Jalisco. Me queda claro que, por ejemplo, el primer eje que es la base de datos única, me queda claro que esa sí es algo que todos carecen. Pero en el caso de Jalisco, ¿cuál serían los otros de los 6 ejes, cuál sería prioritario y cuál en cuáles otros sí hay avances y no sería tan polémico o tan urgente abarcar?
Bueno, contestar en específico a esa pregunta implicaría que nosotros en este momento estuviéramos brindando una opinión desde nuestra óptica profesional y desde nuestra óptica personal. No es precisamente el propósito, porque precisamente para eso se está haciendo esta consulta amplia, plural, una consulta insisto, que no solo es para los profesionales de la salud. Por ejemplo, cuando se habla en el tema de políticas públicas, bueno, existen incluso, cito el caso de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene diversos posgrados relativos a la creación de políticas públicas. La Universidad de Guadalajara tiene un instituto de políticas públicas y aunque son políticas públicas en general, bueno, en el campo de la salud existe toda una metodología para la implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces, al momento de hacer esta invitación plural, extensa, amplia, es precisamente para que no solo los profesionales de la salud participen con este tipo de propuestas, ¿no? Por ejemplo, en relación a la falta de una base de datos única nacional, expediente electrónico. Tenemos mucho que decir al respecto a los profesionales de la salud, pero por supuesto tienen mucho que decir en el campo legal y normativo. Cuando hablamos de un expediente clínico electrónico que va a ser de mucha utilidad tanto para el paciente como para los profesionales de la salud, tenemos que cuidar todo lo relativo a la confidencialidad, a datos personales y ahí seguramente las leyes que aplican en protección de datos personales es fundamental, entonces tendrán mucho que opinar los abogados o las ciencias afines, ¿no? Sí, Jalisco y Oaxaca son diferentes en sus necesidades, indudablemente, como lo son Chiapas, de Veracruz, etcétera. Sin embargo, estos 6 ejes tienen un diseño tal que permite que aún con las diferencias de necesidades en salud que tienen los estados de la República, para todos estos casos sí hay mucho que decir, mucho que implementar, mucho que fortalecer, independientemente de las peculiaridades de cada estado. Por ejemplo, es probable que en el tema de déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención. Es probable que la infraestructura hospitalaria del estado de Jalisco sea mejor que la infraestructura hospitalaria del estado de Chiapas. Sin embargo, es probable que la infraestructura hospitalaria del estado de Jalisco, aún con el hecho de que sea mejor, no sea suficiente. Y todavía existan necesidades específicas en ciertas regiones, habría que señalarlo. Por ejemplo, en diversos momentos se ha hablado de la necesidad de un hospital probablemente de segundo nivel de atención, es decir, especialidades básicas en Tonalá, que permita desconcentrar la atención que brindan, por ejemplo, los hospitales civiles de Guadalajara. Hay un estudio muy bien realizado que identifica que una ubicación hospitalaria ahí daría servicios a una población aproximada de 1,000,000 de habitantes. Es un estudio muy bien hecho que identifica las necesidades epidemiológicas de la región y por lo tanto identifica qué tipo de especialidades y subespecialidades podría tener ese tipo de hospital y además el tamaño del hospital, porque eso también hay que analizarlo perfectamente bien para ni tener elefantes blancos y también para no quedarse corto en cuanto a la capacidad instalada. Bueno, todo eso podría ser sujeto de un excelente análisis cuando se habla de déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención. Que si en el futuro es una institución, un hospital cuya infraestructura sea financiada por el gobierno estatal o por el gobierno federal, será motivo de otra discusión, pero de lo que sí se podría tener certeza es de que un estudio bien hecho para la implementación de un hospital de esa naturaleza en tal o cual sitio puede ser altamente considerado para la toma de decisiones futuras. Solo lo hice a manera de un ejemplo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante.
Isaura López, de Canal 44 y el Occidental. En particular, la Secretaría de Salud Jalisco y el Hospital Civil van a presentar una propuesta. ¿Ya han analizado ese panorama de ambas instituciones, presentarla? Y también me gustaría saber su punto de vista, doctor Héctor Raúl, sobre esta propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que el DIF se una con la Secretaría de Salud.
Bueno, primero en relación a si el hospital y la Secretaría de Salud van a presentar una propuesta, ya han venido presentando muchas, Isaura, incluso ya han sido integradas en la plataforma y se siguen integrando a lo largo de estos días trabajos y propuestas a esta plataforma. Lo que pasa es que la temática es diversa y, por ejemplo, cuando hablamos de cobertura, no solamente se debe hablar ahí respecto de la necesidad de más instituciones para poder brindar mayor atención a más usuarios, etcétera, sino también servicios específicos. Por ejemplo, ampliar el número de servicios a pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, algo que es un serio problema de salud pública en nuestro país y que posiblemente requiere de una estrategia nacional para que el gasto de bolsillo de las personas sea mucho menor y que preferentemente haya una mayor cobertura institucional para este tipo de patologías. Entonces, en este momento, no solo el Hospital Civil y la Secretaría de Salud, sino estamos participando prácticamente todas las instituciones de salud del sector, incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Secretaría de Salud, Hospitales Civiles de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, hospitales privados a quienes se les ha enviado la información y tengo entendido ya han subido propuestas, otras universidades privadas, colegios, sociedades, asociaciones, etcétera, y de todos esperamos tener una participación muy activa. Ahora, también permítanme comentarles una cosa. Aunque preferentemente se solicita que sean trabajos macro para políticas y estrategias macro para utilidad a todo el país, no dudamos que vamos a estar recibiendo algunas propuestas muy específicas de situaciones muy particulares que son necesidades sentidas, por ejemplo, geográficas, regionales, y esas también son completamente válidas porque hay ocasiones en que una necesidad sentida de una población específica, al final de cuentas, tiene reverberancia a todos los niveles y debe ser considerada para explorar la magnitud de un problema específico que se esté proponiendo, ¿no?
¿Cuál sería, doctor? ¿Cuál es la necesidad sentida que ¿Cuál es la necesidad sentida que se tiene en el sistema estatal de salud para unificar una propuesta y sea, pues también, bueno, una vez analizada en el foro estatal, en el foro nacional, sea tomada en cuenta?
Bueno, yo creo que si entramos en algunos ejemplos específicos, lo que no me gustaría, aunque tengo al respecto muchos comentarios que podría hacer, no anticiparme, porque en mi carácter de coordinador y seguramente también el caso de la doctora Hilda de este foro, lo que esperaríamos sería primero tener integradas todas las propuestas que se suban a plataforma. Sí te diría, a ver.
La descentralización de los servicios de salud.
No voy a caer en la tentación, pero sí voy a caer, pues. Ahí va.
Me gusta eso.
Va a ser muy, muy, así como muy, muy puntual. Mira, algo que sí vemos muy conveniente es la colaboración entre las instituciones para fortalecer la cobertura. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace 3 años hace una publicación muy interesante sobre el sistema de salud en México, en la que habla de que no es conveniente que el sistema de salud siga multifragmentado en instituciones, que si tuviéramos un más alto nivel de colaboración podría beneficiar a más población y en momentos sin necesidad de que la población, por ejemplo, se traslade para recibir dicha atención de especialidad o de alta especialidad. Por ejemplo, puede haber unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y puede haber unidades del ISSSTE que posiblemente brinden un mismo tipo de atención en cuanto a nivel de especialidad o de alta especialidad y que están en una cercanía geográfica tal que a través de una colaboración se podrían eficientar el tipo de atenciones que brinden unos y otros para la misma población de ambos de derechohabientes. Y entonces, por ejemplo, ¿qué caso tendría que una de estas dos unidades adquiriera un PET scan y la otra también buscara la adquisición de un PET scan que cuesta más de 150 millones de pesos, cuando un solo PET scan podría perfectamente brindarle la atención a los derechohabientes de ambas instituciones e incluso a la población abierta? Hace falta más colaboración, más comunicación del sector público entre las diversas sistemas o subsistemas de salud, y entonces esa fragmentación es inconveniente, debe empezar a desaparecer la fragmentación para convertirse en un mecanismo de mayor colaboración entre las instituciones y de esa manera eficientar los recursos, que por cierto en salud los recursos son muy caros. Por ejemplo, el caso de ese PET scan, ¿no? Como ese habría muchos ejemplos más. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el país para el futuro, y otro de los grandes retos sí es lo relativo al intercambio de información clínica en beneficio de los pacientes a través del expediente clínico electrónico, pero con el más alto cuidado de los datos personales, que son datos hipersensibles y que por lo tanto deben tener un tratamiento muy especial.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto, les agradecemos la difusión de este Foro de Salud Jalisco, que, como ya nos dijeron, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de octubre en el Auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium por asistir. A ustedes también les agradecemos su presencia. A todos les deseamos que tengan un excelente día.